en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora. Ya estamos a miércoles 2 de julio y ya estamos listos y dispuestos para empezar una nueva conversación aquí en Llegó la Hora. Y por supuesto, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y les hago el recordatorio, siempre participen en nuestra pregunta del día, que está en nuestra cuenta de Twitter, X, para saber un poco en qué está la opinión de nuestros auditores, los que nos siguen. Y por supuesto, una vez que la contesten, también nos pueden mandar un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Y vamos a estar escuchando sus audios al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. Mucha simpatía y malas ideas. Los secuestros en la región metropolitana aumentaron un 28% en el primer semestre, reflejando un tenebroso legado del gobierno de Gabriel Boric y su ministra del Interior, Carolina Toá. Al mismo tiempo, el mercado laboral se estanca y el desempleo sube a 8,9, su segunda alza consecutiva. Si miramos más de cerca, el desempleo femenino alcanza cifras de 2 dígitos por primera vez en 4 años. Un duro golpe para el gobierno que se autodenomina feminista bajo la conducción de la cartera del trabajo de Janet Jara. Este es el verdadero legado presidencial. 2 exministras con resultados paupérrimos en áreas críticas. Y ambas con ambiciones presidenciales. En un país azotado por el crimen organizado, el desempleo, la lista de espera, la escasez de vivienda, urge tener líderes con capacidad real de gestión, propuestas comprobadas. No son tiempos para que gobierne la simpatía, son tiempos que exigen decisiones difíciles, valentía y efectividad.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Oye, y hoy día les traigo, hoy día vamos a hacer algo distinto, me encanta, porque como ustedes bien saben, a quien llegó la hora, a nosotros nos gusta siempre, pese a las cosas urgentes, a las que están marcando todas las pautas, todos los medios, sobre todo después de un fin de semana electoral, de repente se nos olvida conversar de cosas muy profundas que se dejan de lado y que son muy importantes que tengamos en consideración, no solo nosotros como sociedad civil, cómo podemos aportar, sino que también lo que esperamos de políticas públicas en adelante. Y bueno, como ustedes saben que a mí siempre me gusta el espacio, sobre todo a la infancia. Hoy está con nosotros Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Abrázame. Cecilia, bienvenida, llegó la hora.
Hola Mara, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, tú sabes que yo soy una fan de la Fundación Abrázame, porque realmente lo que hacen es una cosa espectacular y yo podría lanzarme en esto, pero te voy a dar el espacio para que nos cuentes un poquito cómo nace Abrázame y a raíz de qué realidad estamos hablando que es tan necesaria la función que hacen.
Bueno, mira, te cuento, Abrázame, ya vamos a cumplir 10 años.
Pues sí, mañana van a celebrar, así que estamos celebrando el aniversario.
Sí, además estamos celebrando, vamos a cumplir 10 años ya y nace desde esta iniciativa de abrazar guaguitas abandonadas en hospitales. Hace ya 10 años nuestro creador, fundador, Miguel Iglesias. Bueno, leyó un reportaje del doctor Eduardo Yar, acompañamiento afectivo a bebés en situación de abandono en hospitales, y dijo, bueno, hay que hacer algo, no me puedo quedar así de brazos cruzados, y bueno, con toda su energía comenzó con Abrázame, el programa Abrázame, en 4 hogares, 4 residencias de protección, que son niños que han sido vulnerados sus derechos y por lo tanto llegan a una protección, o sea, llegan a un hogar de protección. Y las vulneraciones son desde una desde la negligencia, el abandono, los abusos, uh-huh. Y los malos tratos. Y por lo tanto hoy día Abrázame ya en estos 10 años llevamos acompañando niños, más de 300 niños semanalmente, en algunos programas a diario. Y bueno, este acompañamiento lo que busca es mejorar el bienestar de estos niños que viven alejados de sus familias.
Claro. Oye, es tan importante para que nuestros auditores vayan entendiendo cuando ocurre esta terrible situación de que niños son vulnerados en sus derechos y en el fondo son, digamos, arrancados de su familia nuclear por una idea de protección, mientras los tribunales definen qué van a pasar. Cada niño tiene un caso muy particular acá. Uno no puede generalizar cada uno, cada familia, cada caso es especial. Y bueno, y mientras tanto, estos niños, muy poquitos pueden ir a familias de acogida y la gran mayoría se va a estos hogares, a estas residencias. Tenemos residencias que dependen directamente del Estado, otros de distintas fundaciones, pero la verdad es que un niño crezca en un hogar sin familia, sin... ¡Uy, estos temas para mí son tan sensibles, Rodri! ¿Viste? Sin una vinculación directa, sin alguien que los acompañe, los abrace, los quiera, porque las cuidadoras tienen muchas responsabilidades dentro. Y ahí nace este interés de que voluntarios vayan a cumplir ese rol de apego, de abrazo, de cariño.
Así es, o sea, los cuidadores de trato directo, los que están 24/7 con los niños, tienen muchísimo trabajo. Hoy día en Chile, lamentablemente, hay sobrepoblación, hay sobrecupos de niños en los hogares. Entonces, donde habían 20, hoy día hay 25, 30, en el norte doblan con la inmigración irregular. Y por lo tanto, hay mucho más niños de los que caben en una casa. Hoy día, con la nueva ley, que ya es nueva, ya tiene varios años de cambio de Sename a Mejor Niñez,
2021.
Sí, se pasó de estas casas que eran muy grandes, donde habían 80 niños. No, casas no eran, eran tipo instituto, sí. o incluso en otros casos de peor así calidad, como en términos de infraestructura, a casas residenciales, casas familiares. Entonces las casas más o menos no superan los 15 niños por casa. Y eso genera también mayor control, que sea un poco más fácil trabajar con los niños, porque ya no tenés 80, tenés 15. Pero aún así es muy difícil para un niño cuando llega a una casa, la edad que tenga. Se genera un síndrome de carencia afectiva porque la familia, claro, las personas que debían cuidarlo, que debían protegerlo, no lo hicieron y tuvieron que llegar a este modelo de protección. Y es un sistema... difícil, porque a pesar de que los cuidadores pueden hacer su mayor esfuerzo y lo mejor de cada uno para poder estar presente con los niños, para poder darles lo básico, que es abrigo, alimentación, educación, salud, no alcanzan las manos, no sí. son suficientes. O sea, hay una cuidadora por cada 5 niños, y vemos también que hay mucha rotación de personal. Es un sistema difícil, con turnos muy extendidos de 12 horas, y por lo tanto es muy agotador para ellas también. O sea, estar con 15 guagua es muy difícil, muy agotador. Y ahí es donde llega Abrázame a ser esa mano que ayuda, que abraza, no solo a los niños, sino que también a los mismos cuidadores, porque les permite también poder apoyar a muchos niños al mismo tiempo, en términos de, por ejemplo, el programa Abrázame, que va semanalmente, y en el caso de los más chiquititos, en algunos casos a diario. Entonces son más manos que están ahí para los niños, y por lo tanto ellas pueden sus manos distribuirlas en menos niños, y eso por cierto que ayuda y se nota y se ve en los hogares, y los cuidadores y los directores lo valoran mucho.
Oye, qué importante eso, porque lamentablemente hemos visto en los últimos años un alza, digamos, muy triste de niños abandonados en hospitales, que terminan teniendo que ser trasladados también a la residencia, aumento de los niños lamentablemente en estado de vulneración, debido también a múltiples cosas. Ha afectado mucho la entrada del crimen organizado, el narcotráfico, la migración irregular, que pone en situación de vulnerabilidad a muchos niños, y las residencias acogen y cada día tienen más, pero no sube la cantidad de manos como sube la cantidad de niños, y eso finalmente hace que todo el sistema sea más frágil y que toda la atención a los niños sea más difícil. Ya considerando que un niño que no está viviendo en un hogar con cariño, cuidado, protección, ya está teniendo una desventaja. Entonces, si al mismo tiempo dentro de esa residencia no logra tener ciertas atenciones mínimas que requieren los recién nacidos, sobre todo los más chiquititos, la primera infancia, que están diseñados para que su desarrollo cognitivo, socioafectivo, esté asociado a las personas que tiene al lado, bueno, le estamos generando una distancia enorme en su crecimiento desde muy chiquitito. O sea, es lo que se puede hacer hoy día, pero siempre podemos sumar más manos. Y nos encantaría saber cuáles son las distintas iniciativas, con qué hogares trabaja Abrázame, en qué regiones, para cualquier persona que esté interesado en participar, qué tiene que hacer, qué alternativas de ayuda, de voluntariado existe de la Fundación Abrázame.
Sí, mira, hoy día tenemos tres programas muy importantes de voluntariado. Está el programa Abrázame, que es este programa grupal que visita a los niños, a todos los niños de una residencia, realiza actividades, paseos, tratamos mucho de sacarlos a los niños, que tengan experiencias distintas, que generen buenos recuerdos para su futuro, que sepan que hay una red Abrázame que también está presente para ellos. También tenemos ese programa es el que tenemos presente hoy día en 20 residencias, en tres regiones, uh-huh. La Quinta, la Metropolitana y la Sexta, apoyando a más de 300 niños semanalmente. Después también tenemos el programa Abrázame Más, Primera Infancia, que es un programa que estamos realizando como piloto, uh-huh. en colaboración con el doctor Eduardo Yar, que es un psiquiatra que ya lleva más de 10 años realizando acompañamiento afectivo a bebés abandonados en hospitales. Y hoy día estamos realizando un modelo en colaboración con él para poder hacer este acompañamiento desde Abrázame. Estamos en este piloto con 4 guaguitas, uh-huh. que tienen en promedio 6 meses, con un acompañamiento diario de lunes a domingo por al menos una hora. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es mitigar el síndrome de carencia afectiva que los niños generan cuando ingresan a una institución, porque se encuentran solitos, no con sus figuras de apego que pueden haber sido su mamá, si es que alcanzó a conocerla, y por lo tanto generan este cuadro que se puede ver reflejado, por ejemplo, en que evitan la mirada, en que no logran conectar con las personas, evaden la mirada, porque ya se han dado como por vencidos de alguna forma, o sea,
están en modo sobrevivencia.
Están en modo sobrevivencia.
Y un niño debería estar en modo, yo me dejo querer y crezco, ¿no?
Claro. Sí. Entonces son niños que muchas veces incluso generan una depresión que es muy difícil de detectar en una guaguita.
Ah, claro.
Porque en general las guaguitas que no lloran, y pasa mucho que los hogares dejan de llorar, porque no siempre cuando lloran, se supone que una guagua cuando llora es porque tiene una necesidad, ya sea de alimentación, de apego, de básica, de cuidado, y por lo tanto la mamá en general, en una condición normal, está para ese bebé recién nacido 24/7. Y por lo tanto, en una residencia, si bien hay muchas cuidadoras y también están 24/7, son una por cada 5, claro. y a pesar de que intentan llegar a todas esas necesidades, muchas veces no es posible, y cuando llora uno, lloran los 9, y tú tenés 2 manos, entonces no podés tomar a 9, y aun cuando hayan 2 o 3 cuidadoras, no logran tomar a los 9,
sí,
entonces
claro.
Es difícil, y muchos de ellos ya finalmente se rinden, se ensimisman y se deprimen. Y esa depresión que es a tan temprana edad genera secuelas muy profundas, que es lo que nosotros queremos evitar, mitigar, prevenir. Este acompañamiento diario se realiza en dupla. Son 2 voluntarios que se comprometen de manera indefinida para visitar a los niños diariamente. Uh-huh. Es súper intenso, muy lindo también de vivir. Yo lo estoy viviendo como parte de este piloto. Ya llevo 3 meses acompañando a una huevita de 6 meses. La verdad uh-huh. es que ha sido una experiencia maravillosa. O sea, a mí me ha cambiado la vida. Yo creo que yo llegué a Abrázame como voluntaria hace 8 años. Después me quedé como voluntaria mucho tiempo desde las labores administrativas, porque sabía que esto tenía que llegar a muchos más niños de los que estábamos llegando en ese minuto. Creía en el proyecto, en lo que era Abrázame, pero hoy día por por primera vez estoy en ese rol de voluntaria, que la verdad es que ha sido maravilloso y que invito a todas las personas a que de verdad que se pongan esa manito en el corazón y que puedan quizás ser voluntarios de Abrázame, pero también familias de acogida, que sabemos que faltan familias de acogida.
Faltan muchísimo.
Hay listas de esperas enormes en los hospitales para ingresar a residencias porque no hay familias de acogida que puedan acoger a estos niños y darle amor.
Es tremendo, porque pensar que tenemos muchísimos más niños que la capacidad de recibirlos hoy día en nuestro país es muy triste.
Así es.
Y eso pucha, debiese tocarnos el corazón a todos y cada uno también ver cómo puede colaborar, porque igual te quería preguntar, porque muchas veces se entiende que hay personas que no pueden hacer este voluntariado de manera directa, porque o están en otra región, o no pueden, no. Porque no tienen una hora al día, o no tienen o la razón que sea, pero les gusta lo que ustedes hacen y quieren colaborar de otra forma. ¿Qué otro tipo de formas de ayudar, colaborar existen?
Bueno, formas de ayudar siempre desde el voluntariado. Tenemos nuestras convocatorias, así que invitamos también a todas las personas que nos sigan en redes sociales, que estén atentos cuando son las convocatorias.
Porque uno nunca sabe si conoce a alguien que puede llegar a ser voluntario.
Claro, pero también es muy importante que para poder seguir creciendo, para poder llegar a más niños y a más hogares y a más regiones, que nos piden muchísimo desde el norte, desde el sur, que hoy lleguemos con nuestros modelos de voluntariado. Necesitamos empresas que nos ayuden, personas que se hagan socios. Eso para nosotros es fundamental porque eso nos permite gestionar más voluntarios. La gestión del voluntariado en el programa Abrázame Más es diaria, entonces tiene mucho de gestión de voluntariado, y para eso tenemos psicólogos, trabajadores sociales que apoyan a los voluntarios, porque además queremos que tengan todas las herramientas, la contención necesaria para que se mantengan en este rol que sabemos que es intenso. En cualquiera de los programas de voluntariado, Abraza de Más Niñez, Primera Infancia, Abrázame, todos tienen una carga emocional compleja, claro, en términos de lo que vemos y de los niños con los que nos vinculamos, y por lo mismo es necesario que nosotros como fundación también nos hagamos cargo de nuestros voluntarios, porque además queremos que se permanezcan en el tiempo lo más posible para no generar nuevas rupturas en los vínculos.
Hoy estamos conversando junto a Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Abrázame. Oye, y mira, hay algo que encuentro muy, muy bonito, es que en el voluntariado Abrázame, si no me equivoco, muchos de los voluntarios hacen actividades con los niños, sobre todo los que son un poquito más grandes, los llevan a la nieve, los llevan a la playa, celebran Navidad con ellos, hacen actividades, y eso también necesita recursos.
Necesitamos entonces, recursos, por cierto,
para poder hacer los regalos, los paseos, la ropita, todo. Entonces, también invitar a la gente que si no puede, porque no puede ser voluntario, sí puede ayudar para que los niños tengan experiencias muy bonitas.
Para nosotros las experiencias positivas son todo, porque eso es lo que los niños finalmente recuerdan. O sea, el niño no se acuerda de la pelota que recibió la Navidad pasada, pero sí se acuerda el día que conoció la nieve, que conoció el mar, que fueron de paseo y subieron un cerro, o que fueron a andar a caballo, no sé, tantas cosas, que surfearon, hemos llevado a los niños a surfear a Maitencillo, no sé, tantas actividades que dependen tanto del rango etario. Nosotros hoy día estamos entre 0 y 18 años, también trabajamos con adolescentes, y vemos hoy día también que los adolescentes cuesta un poco más motivarlos, están en un periodo complejo, y por lo tanto el poder llevarlos a este tipo de actividades, el sacarlos de los hogares, el sacarlo un rato también de los celulares, que pasa mucho, o de las pantallas, es súper importante. Y ahí Abrázame claramente necesita recursos, entonces también estamos siempre con campañas activas para que la gente pueda participar y nos apoye para poder hacer todas estas actividades.
Cecilia, ¿dónde los encuentran?
Fundación Abrázame en Instagram, nuestra red más importante. Tenemos muchos seguidores y estamos muy contentos de que tanta gente se sensibilice con esto. www.abrázame.cl, nuestra página web, donde ahí encuentran toda la información de los voluntariados, los procesos de selección, de capacitación y muchas cosas que nosotros realizamos para nuestros voluntarios, las charlas y todo lo que hacemos. Y bueno, distintas redes sociales, LinkedIn para las empresas ahí que nos contacten, eso. Voluntariado corporativo, realizan como nuestra labor es mejorar el bienestar de los niños, también queremos que sus casas estén en buen estado. Entonces hacemos mucho voluntariado corporativo donde las empresas pueden financiar un proyecto de remodelación, por ejemplo, una sala de estudio, una sala de estimulación para guaguita, una sala de juegos para preescolares. Y las empresas pueden participar de un día de voluntariado y vivir esta experiencia de voluntariado. Abrázame.
Oye, pero qué choro eso. Qué interesante que tú como empresa también puedas colaborar y hacer una sala. Lo que sea que tu empresa pueda, más grande, más chico, pueda colaborar. Y además hacer que todos los colaboradores participen y vayan a vivir esta experiencia. Repítenos de nuevo, ¿cuántas residencias ustedes están asociados? ¿En qué regiones? Para que la gente también pueda ir a buscar en sus regiones, porque aquí nos escuchan de todo Chile.
De todo Chile, sí, es verdad. Bueno, quinta región, sexta región, estamos en Rengo, en un hogar en Rengo, y en la región metropolitana, en diversas comunas de la región, en 20 hogares, apoyando permanentemente a más de 300 niños. Y bueno, ahí... queremos llegar al norte, queremos llegar al sur, entonces también invitamos a empresas de las distintas localidades que quizás nos puedan contactar y nos ayuden a financiar los programas para poder llegar.
Genial, bueno, preciosa, es muy interesante y motivadora conversación junto a Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Abrázame. Cecilia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora y haber compartido tu experiencia, más invitarnos a una acción tan linda como la que hacen en la Fundación Abrázame.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mara, por tú también has abrazado y eso es muy lindo y la verdad es que de eso se trata al final, sí, a eso vinimos, a vincularnos y a dar amor.
Muchas gracias. Con ese mensaje nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de autoconsorcio tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque qué lindo sería hacer crecer tus ahorros sin tener que moverte, ¿o no? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio lo puedes hacer. Gana plata solo por tener saldo en tu cuenta y obtener una de las mejores tasas de interés del mercado. Solicita 100% online en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Bueno, y nos vamos al segundo bloque con un tema, bueno, tremendo, pero está junto a nosotros una tremenda invitada, la tuvimos hace poco en una entrevista en profundidad hablando de crimen organizado, Pilar Lizana, experta en seguridad y crimen organizado precisamente. Bienvenida, llegó la hora, Pilar.
Hola, Mara, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias por la invitación, qué bueno poder conversar contigo de nuevo.
Por supuesto, siempre un placer tenerte aquí en Llegó la Hora, Pilar, y sobre todo, bueno, con lamentables noticias, pero es interesante poder analizar lo que está pasando. Partamos un poco poniendo un contexto. Nos enteramos que quedaron en prisión preventiva 7 militares y una civil, miembros de una organización criminal que pretendía internar 12 kilos de cocaína y pasta base en la región metropolitana. Un lamentable hecho, sobre todo considerando que parte de quienes están involucrados son de nuestras Fuerzas Armadas. Pero tú a ti siempre te gusta, tú, con tu expertise, un poco analizar varios pasos más atrás, qué es lo que ocurre con el crimen organizado, cómo se expanden, qué cosas utilizan. Entonces, ¿por qué no nos pones en contexto de lo que está pasando en muchas de las cosas que tú has advertido antes que iban a empezar a suceder?
Mira, primero decirte que no me sorprende tener estos casos en las Fuerzas Armadas, sobre todo en militares que están desplegados en frontera, enfrentando constantemente esta amenaza, porque la corrupción es parte de su forma de actuar, por lo tanto van a tener que buscar ahí a quien pueden incorporar a sus grupos, bandas, o tentar con esta plata bastante atractiva que genera el negocio. Entonces, ahí como que la reflexión que yo hago es que cómo no estuvo en el análisis de cuando se decidió desplegar militares la corrupción a la que se ven enfrentados para proteger a la institución. Y la segunda derivada que hago es que en realidad felicito al ejército, porque fue el ejército el que investigó y el que denunció. Entonces aquí estamos viendo a una institución que está funcionando y que está protegiendo a la institución, y por supuesto que haciéndose cargo de aquellos integrantes que son seres humanos imperfectos como todos nosotros, que pueden cometer errores y más, y a quien corresponda y seguir las investigaciones y los cursos de acción necesarios. Entonces, como que se ven dos aristas, dos dimensiones de este tema que son sumamente relevantes, porque sobre la mesa ya está el involucrar Fuerzas Armadas para combatir crimen organizado. Entonces, todas estas son lecciones aprendidas que tenemos que ir sacando para adelante, para cuando sigamos diseñando nuestros planes contra esta amenaza.
Oye, qué importante ese punto que haces, Pilar, porque finalmente, claro, este escenario tiene una arista que es negativa, que es decir, bueno, hay personas dentro de las Fuerzas Armadas que están involucradas en esto, pero el mero hecho que haya sido precisamente la Armada quien se dio cuenta de esto, te dice que al menos los tentáculos del narcotráfico no está llegando a las altas cúpulas que empiezan a proteger, no es parte de la institución completa, sino que son casos aislados. Pero un poco, yo creo que es muy interesante ir entendiendo esto. Tú lo has explicado varias veces muy bien, y para nuestros auditores yo creo que estoy segura que les va a interesar mucho, que tiene que ver cómo funcionan estas redes de crimen organizado. Entonces, sabemos que el narcotráfico es parte del crimen organizado, pero ¿cómo funcionan las redes? ¿Cómo empiezan a avanzar para tratar de, en el fondo, ir comprando ciertos brazos que le permitan ir avanzando?
Claro, porque mira, primero si miramos la frontera, lo que ellos necesitan es no ser fiscalizados para poder seguir desarrollando sus actividades ilegales diarias, digamos. Entonces, en ese sentido, hay que ir a mirar a quiénes son los que están fiscalizando. Entonces, ahí todas las instituciones que están fiscalizando en frontera y que tengan roles y responsabilidades en frontera están vulnerables frente a esto. Y cuando hablo de esto, me refiero frente a la corrupción, porque es la manera en que este tipo de grupos criminales va avanzando para usar al Estado, porque ellos necesitan una infraestructura que no tienen, pero que sí la tienen el Estado, y es una infraestructura que ellos no van a desarrollar, porque es más fácil pagarle a ese funcionario desmotivado o que esté dispuesto a recibir ese monto para que desarrollar un puerto o desarrollar cualquier otro tipo de infraestructura que necesiten. Entonces, en ese sentido, los estados son muy atractivos para ellos, los necesitan, y las instituciones que tienen roles en esos nudos críticos de la actividad criminal están sumamente vulnerables, y eso siempre tiene que estar sobre la mesa de la discusión y de la toma de decisiones, porque esto no se trata de no utilizar a las herramientas que tiene el Estado, esto se trata de ocuparlas bien y también evaluar los riesgos que significa ocupar esa herramienta.
Oye, qué importante, porque ahí pasamos a un tema que, bueno, tú lo pusiste en una columna muy interesante que escribiste en La Tercera, que tiene que ver con... A ver, estos casos no implica que las Fuerzas Armadas no sean una herramienta válida que usa el Estado para poder combatir el crimen organizado, ¿ya? Pero un paso más atrás, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo tenemos que empezar a mejorar o darle sustento a la institución para evitar este tipo de cosas?
Mira, yo te diría que, bueno, obviamente todas las instituciones las tenemos que fortalecer con controles internos para poder, ojalá, tener las denuncias a tiempo y tener las auditorías necesarias para evitar al máximo este tipo de situaciones. Pero acá hay un tema que no se ha conversado mucho y que tiene que ver con la cantidad de tiempo que llevan las Fuerzas Armadas desplegadas en frontera. Ya son más de 2 años a raíz del decreto 78, que es el que los desplegó en febrero del 2023. Y eso significa que han sido 2 años no solo de acción del Estado contra esta amenaza, sino que de tiempo que ha tenido esta amenaza para entender cómo el Estado está operando en ese territorio y conseguir toda la información necesaria para vulnerar todo lo que el Estado está haciendo. Entonces, acá quizás cuando tú me preguntas de recomendación, quizás yo diría, entendiendo que la corrupción existe, que es la forma en que operan y que va a permear a toda institución que enfrente este problema, quizás deberíamos estar mirando el tiempo de despliegue que va a durar esa operación, porque tal vez los tiempos deben ser más cortos, las operaciones deben ser separadas en el tiempo para entregar la menor cantidad de información posible a estos grupos y que finalmente la acción que se esté realizando con ese instrumento del Estado sea realmente efectiva.
Bueno, tienes un buen punto ahí, porque al final se vuelve mucho tiempo en el cual están expuestos a estas extorsiones, abusos, a lo mejor presiones. Lo hemos visto en el caso de Gendarmería, donde son amenazados desde la cárcel a sus familias, etcétera, porque está toda su información disponible para el crimen organizado todos los días al frente de ellos.
Bueno, y tenemos casos de militares que han tenido que ser trasladados de urgencia por amenazas de muerte. Y eso existe, está pasando, no lo conversamos, pero es algo que está pasando. Ahora, la diferencia de las Fuerzas Armadas con Gendarmería es que las Fuerzas Armadas tienen el nivel de institución. Gendarmería es un servicio público que puede sindicalizarse, y los mismos sindicatos también muchas veces son parte del problema.
Ah, interesante ese punto. ¿Y por qué podemos profundizar ahí, Pilar?
¿En el tema de los sindicatos de Gendarmería?
Sí,
claro, porque mira, lo que hemos ido viendo y también nos hemos ido enterando con el paso del tiempo, que hemos visto huelgas de estos sindicatos, protestas de estos sindicatos, por motivos como, por ejemplo, que un funcionario ha sido separado de sus funciones por estar involucrado en tráfico de drogas o ciertas actividades ilegales dentro del penal, y los sindicatos generan presión para que se reintegre.
Claro.
Entonces ahí no está funcionando correctamente, porque deberíamos estar preocupándonos de proteger a la Gendarmería para que haga lo mejor posible su trabajo.
Claro, y también preocuparnos de los que trabajan de manera honesta y siguen con la ley y no quienes se la saltan.
Bueno, exactamente, y ahí está el caso de ese gendarme que pasó hace unos meses, que le fueron a disparar en la puerta de su casa en Cauquenes y le dejaron esta corona de flores porque había sido uno de los gendarmes que había estado en un operativo antinarcóticos dentro de Santiago 1.
Cierto. Oye, bueno, estamos conversando junto a Pilar Lizana, experta en seguridad y crimen organizado. Pilar, ¿cómo? A ver, ¿en qué estamos? Pensemos como en la situación general de crimen organizado en nuestro país, más allá de este caso particular. Sabemos que los índices cada día son menos favorables para nuestro país. Vemos que esto un poco se disfraza de, oye, los asesinatos, los homicidios, y claro, uno ve esas cifras, pero atrás hay organizaciones gigantescas que cada día están más grandes y pareciera muchas veces ya un tiempo estar a la moda discutir esto, pero después se olvida. ¿Cómo ves tú la situación actual de Chile y qué tan tarde estamos en ir bloqueando que estos grupos organizados criminales terminen teniendo más poder que nuestra seguridad pública, que nuestra Fuerza Armada, que nuestro Estado?
Mira, yo veo que estamos bastante disparejos cuando miramos Santiago versus Macro Zona Norte. En el sentido de que yo vengo llegando a Antofagasta, estuve la semana pasada en Antofagasta justamente conversando de estos mismos temas y tuve la oportunidad de hablar con fiscales, con policías y otros actores relacionados al tema y conocer sus preocupaciones. Uh-huh. Y sus preocupaciones... Ya el Tren de Aragua no es parte de sus preocupaciones. Están preocupados de grupos más poderosos como el Primer Comando de la Capital, por ejemplo. Están preocupados de cómo el corredor bioceánico Capricornio, que es el que va a unir Brasil con el norte de Chile, puede ser una infraestructura crítica relevante para este tipo de grupos y puede generar riesgos para Chile. Entonces, y ahí lo vemos porque en el caso de Antofagasta en particular y de la macro zona norte en general, ellos viven este problema de hace décadas. Entonces, ya lo entienden mucho más que nosotros que estamos en Santiago y estamos recién viendo cómo se expresa violentamente esta amenaza. Entonces, ahí es donde, bueno, de alguna manera yo digo que el centralismo nos juega una mala pasada, pero por otra... tenemos que mirar y conversar y aprender de esas experiencias para realmente entender el problema. Porque si no lo entendemos, pasa lo que pasa con el tema de las Fuerzas Armadas.
Claro.
No pusimos sobre la mesa el impacto que puede tener la corrupción en este tipo de operaciones.
Oye, qué interesante ese punto, porque no nos adelantamos hasta qué nivel pueden, en el fondo, penetrar los tentáculos del crimen organizado. En este caso, claro, estamos viendo militares, pero lo hemos visto en municipalidades, lo hemos visto en alcaldes. O sea, ¿hasta qué escala podemos llegar donde no vamos a tener cómo parar esto, porque va a estar, en el fondo, controlando todos los lugares de poder, incluso de defensa de los chilenos?
Mira, es que hay una cosa que es sumamente importante y que se nos olvida también. No existe un caso de éxito en el mundo que haya terminado con el crimen organizado. Una vez que se instala, no conocemos un caso en que lo haya podido sacar del territorio. Entonces, si es que ya lo tenemos instalado, tenemos que llegar a nuestro máximo minuto de éxito, que es mantenerlo dentro de la esfera de seguridad pública, porque quiere decir que está focalizado y controlado. Hoy día no lo tenemos dentro de la esfera de la seguridad pública, o al menos no en todos los lugares del país. Y eso tiene que ver también porque necesitamos seguir estudiándolo, seguir entendiéndolo y mirar los impactos y tratar de buscar que las acciones que diseñemos y que la política pública que diseñemos apunte a ese problema, al fenómeno, y no solo busque bajar los homicidios, bajar los secuestros, bajar las extorsiones. Porque si hacemos eso, esto es como que estuviéramos tratando a un enfermo y le damos un remedio para que le baje la fiebre, pero no le tratamos la enfermedad claro, sigue ahí. Entonces nosotros tenemos que dejar de tratar el síntoma. Tenemos que empezar a tratar la enfermedad y por consecuencia ese síntoma va a desaparecer o va a disminuir a rangos sumamente válidos y positivos, digamos.
Oye, Pilar, ¿qué tipo de...? Porque siempre hablamos de narcotráfico. ¿Qué otros tipos, digamos, de mercados ilícitos estamos viendo que están penetrando fuertemente en Chile, de los que no se está hablando tanto, pero que son igual de tremendo y profundos como el narcotráfico?
Sí, bueno, es que lo que pasa es que hablamos de narcotráfico porque es el más grande y el que más dinero
claro,
mueve. Pero lo que está advirtiendo la Fiscalía Nacional y que apareció en su informe que hizo sobre la última década en materia de radiografía de criminalidad organizada, es que la economía ilícita del robo de cobre, de madera, de vehículos, de pescados, creció. Entonces quiere decir que estamos teniendo una economía ilícita en torno al delito del robo. Por lo tanto, tenemos que empezar a mirar de manera distinta al delito del robo. Tanto así que hoy día lo que nos está pasando en el agro es que estamos teniendo contrabando de insumos químicos utilizados para el cultivo y se está generando contrabando y también nace del robo. Entonces ahí tenemos que tener una bandera roja importante. Tenemos que tener otra bandera roja en el rol de Chile en las rutas de tráfico internacional de armas. No solamente las armas que se quedan, sino que las rutas del norte que sirven para blanquear otras rutas de tráfico de armas. Tenemos que mirar también nuestras propias economías ilícitas de pescado, madera y cobre. Entonces, y sobre todo el tráfico de personas para explotación sexual.
Qué tremendo ese tema. Pilar, y precisamente, bueno, son varias estas de industria y mercado ilícito. ¿Cómo funciona o cómo han visto al menos el tema del lavado de dinero aquí en Chile? Porque ese es el otro tema, o sea, así como se hace este dinero de manera ilícita en estos mercados, después se hace todo un lavado para poder meterlo en el mercado formal. ¿Cómo estamos observando que funciona ese sistema de lavado?
Bueno, lo que pasa es que no lo estábamos mirando tanto. Y de las investigaciones que yo he hecho, que me tocó participar de una investigación de finanzas ilícitas, justo en la semana que discutíamos el secreto bancario, nosotros estábamos conversando del secreto bancario y la verdad que me empecé a encontrar con muchas entrevistas de que teníamos otros problemas que eran anteriores al secreto bancario y que no los tenemos solucionados.
¿Ya?
Estandarizar la información, que la información realmente fluya, que las mismas leyes no entorpezcan el envío de esa información, y con eso me refiero a la Ley de Protección de Datos Personales, porque muchas veces se solicita a un banco la información de cierta persona involucrada en una investigación de crimen organizado, y el banco dice, pucha, pero si yo entrego esta información, después me sancionan por la Ley de Protección de Datos Personales. Y eso muchas veces pasa
con orden de un juez, chuta.
Claro, entonces al final te dicen con orden de un juez, porque muchas veces pasa por el criterio de la persona con la que estamos conversando. Entonces tenemos que estandarizar eso y tenemos que mirar las criptomonedas, porque hoy día la criptomoneda al primer clic se pierde la trazabilidad de ese dinero, entonces es mucho más fácil lavar el dinero de esa manera.
Mira.
Y hay otros temas también que tienen que ver con un organismo del Estado para administrar los bienes decomisados. Hoy día eso no existe, y en otros países esos organismos existen y son autofinanciados por esos mismos bienes.
Chuta. Bueno, interesantísima conversación junto a Pilar Lizana, experta en seguridad y crimen organizado. Pilar, siempre un placer hablar contigo. Uno queda un poco más angustiado, pero al menos con más conocimiento de lo que está pasando para que estemos preparados. Y también exijamos que se ponga mano a obra y nos pongamos a trabajar en sistemas de inteligencia, en mejoras de la información, en revisión de todos estos mercados y precisamente cómo se lava el dinero también.
Exigírselo a todos.
A todos.
De todos lados, de digamos. Todos lados.
Sí, sino antes de que esto ya termine en todas las aristas también del poder. Pilar, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Gracias, Mara. Que estés muy bien.
Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rápido? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. Aprovecha un 20% de descuento en Mampato de lunes a viernes, un 40% en Chuck E. Cheese los jueves y un 20% los domingos, y hasta un 30% de descuento en comercios seleccionados en Mallsport. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahue para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
Atención, productores de cerezas. Esta temporada potencia al máximo la calidad de tus frutos con dos grandes aliados: Propulse y Sweet Say. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, mejora la retención y promueve un mayor calibre en tus cerezas. Y con Sweet Say de Seipasa, lograrás una maduración homogénea y un color intenso, elevando su atractivo en esta temporada. Más productividad, calibre y color. Igual cultivo ganador. Con Propulse y Sweet Say, haz el match perfecto y lleva tus cosechas al siguiente nivel. Otros productos de Point. Entregamos calidad.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y en el blog. Me gusta este bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Y hoy tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, ex, que decía lo siguiente: por primera vez en 4 años, el desempleo femenino alcanzó los 2 dígitos. Desde la UDI apuntaron a Janet Jara y acusaron que su gestión se precarizó el trabajo. ¿Y tú? ¿Crees que ella es la responsable del estancamiento? El 96% dijo sí, totalmente, y el 4% dijo no es su responsabilidad. Bueno, vamos a escuchar qué opinan nuestros auditores de todo lo que hemos estado conversando, de nuestra pregunta, etcétera.
Creo que hay mucho desempleo. Solamente la gente de los puestos fiscales está trabajando, o del Estado. Está muy, muy difícil encontrar trabajo. creo que es la responsabilidad del gobierno. Todos los que integraron este gobierno son culpables de todo, toda la precariedad que existe en Chile ahora.
Con respecto a tu pregunta, si Janet Jara tiene alguna incidencia en el alto desempleo femenino, obvio que sí. Para quienes están empleados, las 40 horas y el tema de las pensiones, obvio que les favorece. Pero para quienes buscan trabajo, es todo lo contrario.
Oye, importante el punto que nos hacen al principio. ¿Cómo sería la cifra si no tuviéramos casi 1 millón de nuevos contratados en el Estado? Que en el fondo no olvidemos que cuando nosotros contratamos gente en el Estado les paga el sueldo a través de nuestros impuestos. Entonces, hay que sacarle a la gente para poder pagarle a más empleados del Estado. Entonces, entre más crece, difícil. Esto no quiere decir que el Estado no necesite una base sólida de trabajadores. Eso es así. Pero cuando se duplican las funciones, cuando tenemos mucho diputado, mucho amigo, se pone complejo. ¿Qué más opinaron nuestros auditores?
Con respecto al desempleo, obviamente que sí, pues. Sí, con plata ajena, ella subió el sueldo base, ella bajó a 40 horas, y eso automáticamente es un retroceso.
Ay, amigos chilenos, compatriotas, ¿cuándo vamos a aprender que el comunismo, su religión es la mentira, el engaño, la falsedad, las ideologías? Ay, señor, ayúdanos.
Así es, bueno, hay que recordar que el ministerio de Jara, mientras ella lo encabezaba, tuvo las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la ley CARI. ¿Qué es lo que pasa? Ojalá, para poder trabajar menos tenemos que aumentar la productividad. Y en Chile la productividad no crece. No podemos lograr los mismos objetivos, las mismas metas, trabajando menos si no somos más productivos. Por otro lado, hemos visto que en una economía que no crece, donde no hay empleo, y ahí aprovechamos de pegarle al ministro de Economía también, una economía que no crece, evidentemente cuando le ponemos presión al salario mínimo, lo que hacemos es aumentar el desempleo precisamente en la gente de menor calificación y que finalmente es la que gana el salario mínimo, y no estamos ayudando a nadie con eso. Todo tiene que ir acompañado de crecimiento económico, si no al final son perjudiciales para cualquier tipo de industria. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nosotros nos despedimos y como siempre nos encontramos mañana jueves a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. Me despido y los dejo en compañía de nuestros queridos amigos, los Tres Mosqueteros. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.